Y el otro dato que se mencionaba tenía que ver con los aranceles de la tarjeta de débito.
Exactamente, sí, en el caso de las tarjetas, los comerciantes dicen que pagan un arancel del 2% para compras con débito y piden que ese 2% se baje a un 0,5%.
De nuevo, que es el valor que sugieren como referencia en el mundo, ¿no? Por parte de los centros comerciales, del centro comercial de Cerro Largo. Bueno, de nuevo, si vamos al dato que yo le comentaba de México, que es información pública, que está en la página web del Banco de México, también en débito el arancel máximo llega a ser del 6%. O sea que hay comercios en México que están pagando un arancel por tarjeta de débito del 6%. En Uruguay el máximo hoy es 2,2%. Y los pequeños comercios pagan un arancel más bajo, porque el arancel para los pequeños comercios es un 2%. ¿Y ustedes saben cuánto es en México, por ejemplo, el arancel máximo en el caso de los supermercados? Que estamos hablando de comercios, no el comercio más pequeñito, ¿no? Es decir, en el caso de México, el arancel máximo en los supermercados llega a ser del 4,2% en tarjetas de débito. Entonces, yo digo, sin duda nos queda mucho camino por recorrer, pero tenemos que tener en cuenta de dónde venimos. Cuando empezamos a trabajar en el programa de inclusión financiera, los aranceles máximos eran del 7%. Y se han venido rebajando en forma sucesiva. Y al día de hoy estamos, como comentaba, en caso de débito, en un máximo de 2,2 y con un cronograma de reducciones a medida que avance el uso de la tarjeta de débito, que nos va a llevar a un arancel máximo del 1,5%. Cuando nos comparamos con los datos que nosotros conocemos del mundo, porque es cierto que no tenemos toda la información, porque es un mercado muy como comentaba, muy opaco, con muy poca transparencia, con muy pocos datos públicos, la realidad es que no estamos tan mal, al contrario, ¿no? Es decir, en particular para los pequeños comercios, que son los que históricamente han estado más afectados porque han estado pagando el arancel más alto. Bueno, en el caso de Uruguay, la situación es sustancialmente mejor que en otros países, como el caso que yo mencionaba. Pero hay un elemento que es aún más importante y tiene que ver con la equidad entre los comercios. Porque también se mencionaba en la entrevista que todo esto afectaba a la capacidad de competencia del pequeño comercio.
Sí, ellos decían básicamente que las personas en la práctica, como tienen la tarjeta de débito o de crédito y además tienen un descuento del IVA, bueno, en vez de ir al comercio chico van al supermercado, el gran supermercado, y eso termina beneficiando a las grandes cadenas y perjudicando a los pequeños comercios.
Claro, acá hay cosas que tienen que ver con los hábitos de consumo de las personas, ¿no? Es decir, que eso no tiene nada que ver tampoco con la ley de inclusión financiera, pero en definitiva en lo que tiene que ver sí la ley de inclusión financiera es en generar condiciones que le permita al pequeño comercio acceder al uso de los medios de pago electrónico. Porque tenemos que tener en cuenta que la tendencia a un mayor uso de los medios de pago electrónico es mundial. O sea, el mundo va en esa dirección. De la misma manera que hoy la mayoría de nosotros usa el celular para un montón de cosas, ¿no? Ya el celular cada vez se usa menos para hablar por teléfono y se usa para un montón de otras actividades. Bueno, lo mismo sucede con los hábitos de pago. La tendencia es que los pagos electrónicos vayan sustituyendo a los pagos en efectivo. ¿Y cuál es el problema que podía suceder si no se tomaba ninguna medida desde las políticas públicas? Y es que este proceso de creciente utilización de los medios de pago electrónico excluyera a los pequeños comercios, que eran los que tenían dificultades para acceder a la utilización de esta tecnología, y profundizara la brecha entre los grandes y los pequeños. Y lo que hemos logrado aquí en Uruguay es que hoy, en el uso de las tarjetas de débito, que es el instrumento que se quiere promover, eso es otro tema que podemos volver luego si tenemos tiempo, para tener clara la diferencia entre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Pero en lo que es la tarjeta de débito, que es el instrumento que se quiere promover desde las políticas públicas, hoy un pequeño comercio paga un arancel del 2%. Una gran superficie paga un arancel que seguramente esté entre el 1,8 y el 2%. O sea que hoy tenemos una situación en Uruguay en la cual la dispersión, es decir, entre el arancel máximo y el mínimo, es prácticamente cero. El gran comercio paga prácticamente lo mismo que el pequeño comercio. Y esa es una situación inédita. Porque si uno revisa los datos, volvemos al caso de México, la dispersión allí es enorme. Y vamos desde el 1 con algo, no hay casi ningún caso que el arancel sea menos del 1,4, 1,5%, entre eso y un 6%. Entonces, realmente cuando uno mira la situación en Uruguay, en el cual el pequeño comercio está pagando lo mismo que el grande, y al mismo tiempo recibe, por ejemplo, el subsidio para el pago del arrendamiento, y tiene derecho un pequeño comercio a abrir una cuenta bancaria gratis, con un conjunto de servicios financieros gratis. Bueno, realmente ha habido una preocupación y medidas específicas focalizadas en los pequeños comercios para permitirle que accedieran a esta tecnología y que la evolución en los hábitos de pago de todos los uruguayos no los dejaran por fuera. Por lo tanto, creo que no es correcto hablar de que esto es un proceso de exclusión financiera.
¿Quién fija el costo de los aranceles? ¿Eso lo hacen las propias instituciones? ¿Lo hace el Estado? ¿Cómo se coordina eso?
No, digamos, el Estado no regula los precios de los aranceles, como prácticamente no regula los precios en el resto de la economía. Son contados con los dedos de la mano los precios que tenemos regulados, fijados administrativamente. La tendencia es que sean, digamos, los actores que definen ese precio. Lo que hay es un compromiso por parte de los emisores que en su momento definieron un cronograma. Es decir, bueno, a medida que se vaya aumentando el uso de estos medios de pago electrónico, nosotros nos comprometemos a ir rebajando el arancel. Pero es un acuerdo, un compromiso privado, digamos, no involucra al Estado. No son precios administrados.
¿Han bajado?
Y bueno, comenzamos con un 7%, como comentaba hace un rato, y hoy estamos 7% en débito y crédito, uh-huh, en los dos. Hoy hemos bajado y, por ejemplo, los comercios del rubro de alimentación, el arancel de tarjeta de débito es 4, o sea que bajó del 7 al 4, el máximo. Y en débito bajó del 7 al 2 para el pequeño comercio. O sea, ha bajado...
Puede seguir bajando.
Y está previsto que siga bajando. Uh-huh. Porque está previsto que haya un siguiente escalón que lleva el arancel de tarjeta de débito, por ejemplo, al 1,9%, y un último escalón al 1,5%. Lo cual nos ubicaría en la comparación internacional, nosotros entendemos que de manera muy bien. Y seguramente estemos llegando sobre fin de este año. Si no llegamos al 1,5, seguro al 1,9. Pero nosotros tenemos expectativas de que podamos estar llegando al 1,5, lo cual, de alguna manera, ratifica que el camino que hemos seguido aquí en Uruguay ha permitido incluir financieramente a todos quienes estaban excluidos. Hoy, todas las personas tienen derecho a tener o una cuenta o un instrumento de dinero electrónico de manera gratuita, con un conjunto de servicios gratuitos. Entre otras cosas, por ejemplo, poder hacer hasta 8 transferencias electrónicas por mes gratis. Pensemos cuántas veces teníamos que ir a una red, a un local de hábitat o de Red Pagos a hacer un giro, y el costo que implicaba tener que hacer ese giro porque teníamos que enviarle dinero a una persona en otra parte del país o dentro de la misma ciudad. Hoy tenemos derecho a hacer hasta 8 transferencias gratuitas, tenemos derecho a tener una cuenta gratuita sin ninguna exigencia de saldos mínimos ni saldos promedios, y lo mismo pasa con los comercios. Entonces, realmente yo creo que ha habido avances muy importantes en esa dimensión de la inclusión, de poder acceder en igualdad de condiciones a un conjunto básico de servicios financieros, la mayoría de los cuales son gratuitos.
Economista, le pido brevemente si se puede quedar con nosotros luego de la tanda, porque nos quedó también pendiente el tema de las estaciones de servicio, que allí también, bueno, en el informe que realizamos ayer fueron mencionadas las estaciones de servicio, que los dueños tienen algunas quejas, así que se lo vamos a plantear luego de la tanda.
¿Y algunas preguntas de la audiencia?
Y tenemos preguntas de los oyentes.
Preguntas de la audiencia, sobre todo la tarjeta STM, los taxis, bueno, todo eso.
Con mucho gusto.
970 AM Universal.
La mañana periodística de Universal.
Nueve de la mañana, 6 minutos, muy agradable la mañana aquí al sur de nuestro país, 27 grados la temperatura, estábamos...
Sí, agradable porque estás acá con aire acondicionado.
Exactamente.
Abrí esa ventana, deja de ser agradable.
Seguimos conversando con el economista y coordinador de la inclusión financiera, Martín Valcorba. Valcorba, el senador Pablo Mieres plantea, bueno, está anunciando que va a presentar un proyecto de ley para que se controle el costo de los aranceles. ¿Usted cree que bueno, es necesario que exista un marco normativo para que se haga ese control? ¿O podemos seguir, como decía usted, con esta suerte de acuerdo que hay, compromiso de parte de las instituciones?
Hay una tentación que viene desde hace mucho tiempo de querer regular estos precios de manera administrativa, o sea, por ley establecer, o bien fijarlo, o bien establecer una dispersión máxima, ¿no?, entre el mínimo y el máximo. En general, las experiencias de fijación administrativa de precios no son buenas, ¿no? Y hay casos en los cuales, digamos, iniciativas que han estado muy bien intencionadas, que perseguían objetivos muy loables, terminaron teniendo los efectos contrarios. Yo pongo un ejemplo. En Uruguay existe lo que se conoce como el tope de usura para las tasas de interés, que es diferente según la modalidad. No es lo mismo para una familia que para una empresa, no es lo mismo para una empresa grande que una microempresa. En el caso de los microcréditos, de los créditos a los microempresarios, lo que sucedió con el tope de usura, que tenía como objetivo evitar que se les cobrara tasas de interés muy altas. Es decir, de alguna manera poner un tope para que el acceso al crédito no fuera a tasas demasiado elevadas. En el caso del microcrédito, el tope que se fijó fue relativamente bajo para lo que era el costo de gestionar esos créditos, y la consecuencia fue que no existió crédito para los microempresarios. La enorme mayoría de los microempresarios terminaron teniendo que tomar un crédito como persona física, como familia, en el cual ahí sí, el tope era muchísimo mayor. Entonces, cuando uno fija un precio administrativamente, lo que puede suceder es que esté fijando un precio al cual, a ese valor, el servicio no se preste. Y ese creo que es la peor consecuencia. Dicho ese comentario general, tendremos que analizar el proyecto de Mieres. Yo, por lo que he visto, por lo que nos ha llegado, es un proyecto que refiere exclusivamente a los aranceles de tarjeta de crédito, no de débito, y que no fija un valor del arancel, sino que establece una dispersión máxima de 2 puntos entre el arancel máximo y el arancel mínimo en un mismo ramo de actividad. Si eso es así, si el proyecto efectivamente es así, porque no tenemos la versión oficial del proyecto, yo diría que la aprobación de ese proyecto no generaría ninguna consecuencia práctica, porque la situación hoy es que, obviamente dependiendo cómo se define el ramo de actividad, ¿no? Pero en la situación que tenemos hoy en el mercado uruguayo es que para los ramos de actividad que en general uno puede imaginarse, la dispersión entre el arancel máximo y el mínimo es menor al 2%. Por lo tanto, creo que tendremos que analizarlo, discutirlo más a fondo, iremos al Parlamento cuando nos convoquen, pero en principio no sería un proyecto que transforme la realidad y que, por lo tanto, digamos, no sería tan necesario.
Valcorba, en el informe que realizamos aquí en Fuentes Confiables, también conversamos con el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. En el caso de los propietarios de las estaciones, están bastante preocupados porque desde el 1 de mayo va a ser obligatorio para ellos, aceptar únicamente mecanismos electrónicos para el pago en la venta de combustible durante las 24 horas a nivel nacional. Ellos ahora están con esa normativa de en la noche, ¿no? Básicamente ahora en la noche es cuando se utiliza solamente el mecanismo electrónico. Ellos dicen que va a ser un problema, sobre todo para quienes hacen esas pequeñas compras de nafta, por ejemplo, una persona que va con una moto y hace una compra chica. De hecho, están hablando, piden si se puede conseguir por lo menos un mínimo, ¿no? Si se puede fijar un mínimo ahí para esas pequeñas personas que van con la motito a cargar nafta. Pero también tienen algunos reclamos con respecto al tema de los aranceles, y aquí volvemos al mismo tema. Si le parece, escuchamos brevemente lo que dijo Añón aquí en Fuentes Confiables.
Para nosotros, por más que tenemos un arancel mucho más barato que los demás comercios, el margen nuestro es mucho más pequeño, y ya veníamos negociando hace tiempo la posibilidad, y que tiene que ser cierto, sobre todo la tarjeta de débito, de bajarlo del 1.58. Yo digo 1.58 porque es 1.3 masiva, pero el IVA no lo podemos descontar, porque en su gran mayoría es para venta de nafta, y la nafta no tiene, digamos, IVA. Entonces, todo lo que esté afectado a la venta de naftas, el IVA no se puede, como es, descontar. Nosotros ya hemos estado en conversaciones con el economista Martín Valcorba después de las vacaciones, digamos, en el mes de febrero. Y bueno, y estamos trabajando sobre varios temas. Bajar el arancel, nosotros estamos pidiendo que sea... Bueno, lo primero que pedimos es no entrar como obligatoriedad con las 24 horas. Parecería difícil. Segundo tema que pedimos para poder seguir funcionando es que el arancel baje a 0.50 en la tarjeta de débito y se siga pagando como hasta hoy a las 24 horas.
Bien, la pregunta principal, ese 1.58% arancel que maneja Añón, ¿correcto?
Sí, en realidad es 1,3 el arancel, como él mismo lo precisaba, que cuando se le agrega el IVA da ese número. Pero el número manejado por Añón es correcto. Y me viene muy bien el planteo de Añón para hacer una referencia a un tema que había quedado pendiente de los cuestionamientos del presidente del Centro uh-huh. Comercial de Cerro Largo. Porque como señala Añón, nosotros ya en lo que va este año ya hemos tenido una reunión en el mes de febrero, y tenemos previsto esta semana tener una segunda reunión con Unbenu, y hemos tenido muchísimas reuniones con Unbenu para analizar la implementación de esta medida. Y así como nos hemos reunido con Unbenu, nos hemos reunido muchísimas veces con Cambadu, nos hemos reunido con CEDU, ¿no? Con la Confederación Empresarial del Uruguay, que nuclea a los centros comerciales del interior. Nos hemos reunido con centros de comerciales del interior que nos han pedido reuniones. Con lo cual, digamos, uno de los comentarios que se hacía de que este había sido un proceso inconsulto, en realidad, yo creo que debe ser de las políticas públicas, esto sería bueno que algún politólogo lo analice, pero de las políticas públicas implementadas en los últimos 30 años en Uruguay, seguramente el proceso de inclusión financiera ha sido la política pública más conversada, más dialogada, más trabajada colectivamente con los diversos actores involucrados, incluidos los más pequeños, incluido Cambadu, incluido los centros comerciales. Podremos no ponernos de acuerdo, son dos cosas distintas, pero una cosa es que sea inconsulto y otra cosa es que podamos tener algunos matices. Pero hemos trabajado con todos los actores, en todos los temas, con todos quienes están directo o indirectamente involucrados en cada uno de los temas. Y con Unbenu, sí, tenemos previsto esta semana, y los temas son los que estaban planteados por Añón. Y seguramente, yo soy muy optimista de que podamos llegar a un punto de acuerdo con Unbenu. No sería bueno estar anunciando los temas que vamos a estar discutiendo y los posibles acuerdos, porque que Añón se entere por la radio, pero yo creo que...
Bueno, si se entera por Universal sería bueno.
Pero yo soy optimista de que podamos llegar a un acuerdo en estos días y poder avanzar en un proceso que ha sido muy importante, porque en la eliminación del efectivo en la noche, en las estaciones, ha habido un antes y un después en materia de seguridad. Yo vivo enfrente de una estación de servicio y converso mucho con los pisteros, sobre todo los que están en la noche, que es un pistero que está en la noche todo el tiempo. Y realmente las personas que trabajaban en la noche en una estación de servicio estaban en una situación de estrés realmente muy complicada, porque manejaban mucho dinero y estaban solos. Y por lo tanto, como se dice popularmente, estaban regalados. Y eran víctimas de continuos robos y asaltos, muchas veces violentos, poniendo en riesgo la propia vida del trabajador. Hoy esa situación cambió radicalmente. Y es reconocido por Unbenu de cómo de alguna forma esta medida ha cambiado las condiciones de seguridad de los trabajadores, y hoy es una situación bien diferente. Creemos que seguir avanzando en esta dirección, con las flexibilizaciones que tengamos que introducir para que la implementación sea sea buena y sea